Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Bajalenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Bajalenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Para mí es un honor presentar desde Bogotá al doctor Jaime Fernández, intensivista pediatra y doctor PhD en ciencias de la salud con énfasis en microcirculación y endotelio. El doctor Fernández cuenta con entrenamiento en trasplante multiorgánico en Madrid, trasplante hepático en donante vivo y ECMO en Pittsburgh. Además, es investigador senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, investigador con más de 500 citaciones de sus investigaciones y co-chair del primer consenso latinoamericano de sepsis pediátrica. Actualmente, es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos para el periodo 2023-2025. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Fernández. Es un honor tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, Carlos. El honor es mío y un saludo para todos.
Gracias a usted, doctor Fernández. De verdad que el honor es nuestro. Hoy hablaremos de la sepsis en la población pediátrica y específicamente de los mediadores inflamatorios en la sepsis. Entremos en materia, doctor. ¿Cuál es el impacto de la sepsis en la población pediátrica de América Latina?
Bueno, esa pregunta es muy interesante y es muy importante porque nos hemos dado cuenta que en los últimos años el comportamiento de la sepsis, los desenlaces y los resultados están influenciados de manera muy importante por el contexto en el cual atendemos nuestros pacientes. Hasta hace unos años, las guías internacionales de sepsis, conocidas como Surviving Sepsis, eran recomendaciones con la mejor evidencia disponible, pero dirigida en gran parte a países de altos ingresos con contextos de atención en salud diferentes. A raíz del primer consenso latinoamericano de sepsis pediátrica que se realizó en la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico, en SLACIP, se logró concientizar de la importancia de modificar ciertas recomendaciones de acuerdo al contexto de cada paciente. El punto es que actualmente para la OMS sabemos que la sepsis es responsable aproximadamente de 1 de cada 4 ingresos a terapia intensiva y particularmente cada año 20 millones de niños menores de 5 años pueden ser afectados por sepsis, de los cuales más o menos pueden llegar a morir entre un 15 y un 25% en países como los nuestros, de medianos y de bajos ingresos. De las pacientes que mueren, casi un 80% viven en esos países. Por eso creemos que es muy importante el contexto y entender que muchas enfermedades crónicas no transmisibles, inequidad de servicios de salud o una falta de una cobertura amplia en vacunación pueden ser factores que de una u otra forma influyen en los desenlaces. Entonces, la sepsis es una enfermedad no solamente con altísima frecuencia en presentación, sino también todavía con una mortalidad muy alta a pesar de los grandes avances que tenemos en la ciencia.
Doctor Fernández, ¿por qué es importante entender la fisiopatología para realizar un manejo adecuado de la sepsis en los niños?
Bueno, esa pregunta es muy importante porque realmente si nosotros conocemos qué está sucediendo en la enfermedad, vamos a poder entender y tener mejores herramientas para el diagnóstico y para hacer un tratamiento específico y dirigido a cada enfermedad. En el caso particular de la sepsis, es una enfermedad que tiene diferentes formas de presentarse, diferentes formas como puede inicialmente cada paciente tener sus síntomas. Por eso es muy importante el alto índice de sospecha. Nosotros hablamos que existe lo que se llama el bundle o paquete de medidas iniciales, que son 5 intervenciones que deberían existir y realizarse de manera simultánea en todos los pacientes en quienes sospechamos sepsis. La primera de ellas y el primer paquete de medidas suele ser el reconocimiento temprano. El reconocimiento temprano significa que tengamos nosotros siempre el diagnóstico de sepsis como diagnóstico diferencial de todos los niños críticos, máxime si están en cuidados intensivos. Eso implica que si el paciente tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo un cáncer, una enfermedad autoinmune, un posoperatorio, habitualmente puede presentarse la clínica de forma diferente. Adicionalmente, si el paciente ha sido trasplantado o ha recibido algún medicamento crónicamente, puede cambiar la forma de presentación. Todos esos fenómenos hacen que desde el punto de vista de la fisiopatología tengamos una respuesta de inflamación diferente. Y de hecho, esa es la definición que recientemente se ha aceptado, por lo menos de manera temporal, para los niños en sepsis, mientras el primer trimestre del año entrante tenemos ya la definición que se va a consensuar. Y es fundamentalmente esa respuesta no regulada o desregulada del huésped a la infección. Eso lo que significa es que la persona que está siendo afectada, el niño que está siendo afectada por la sepsis, tiene un sistema inmunológico que está respondiendo de forma inadecuada. Y ese sistema inmunológico que está respondiendo de manera inadecuada va a repercutir de manera específica sobre todos los órganos de la economía corporal, porque va a interactuar con las células, va a generar respuesta de inflamación, y esa inflamación se difunde por todo el organismo, generando compromiso cardíaco, pulmonar, gastrointestinal, el sistema nervioso central, etcétera, que hace que tengamos muchas veces desenlaces inadecuados. Entonces, conocer la fisiopatología nos va a permitir entender la enfermedad un poco mejor, tener mejores herramientas diagnósticas y muy seguramente mejores herramientas terapéuticas, no solamente para una aproximación general, sino para una aproximación específica y dirigida para cada forma de presentación de la sepsis.
Doctor, hablemos un poco más de este tema. ¿Cuáles son los principales fenómenos fisiopatológicos asociados con la sepsis?
Bueno, esa pregunta da para un congreso entero de 24 horas, pero vamos a intentar resumirla de manera muy específica. Y es que lo importante es que en la sepsis ocurre un fenómeno progresivo, como llamamos increciendo, que puede llegar a ser un edificio de 20 pisos. Y ese edificio de 20 pisos, para hacer el paralelo, tiene siempre un primero, un segundo, un tercer piso y va progresando. ¿Qué es lo importante? Detectar a tiempo cómo está haciendo esa respuesta inadecuada para intentar claramente modificar esa respuesta. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros tenemos un germen, una bacteria, un producto bacteriano, un producto de un hongo, un producto viral, que va a interactuar con el sistema inmunológico del paciente y es lo que se conoce como PAMS o como DAMS. Son patrones moleculares asociados a patógeno o patrones moleculares asociados al daño. Esos PAMS o esos DAMS, una vez se ha expuesto a esa noxia infecciosa, va a desencadenar una serie de respuestas inflamatorias en el individuo con una serie de receptores ubicadas en diferentes partes de la célula que se llaman receptores de reconocimiento de patrón. Esos receptores que interactúan con los PAMS, de los más estudiados, son los que se conocen como los toll-like receptor, que de hecho se describieron inicialmente en la mosca de la fruta y luego nos dimos cuenta que los seres humanos tienen esos receptores. Entonces, una vez el PAMS interactúa con esos receptores, como los toll-like receptor, va a activar una serie de lo que se llama vías de señalización intracelular que van a llevar a mayor respuesta de proteínas, incluyendo proteínas inflamatorias y activación de muchos genes que van a producir una cantidad enorme de citoquinas. De esta manera, vamos a tener nosotros una respuesta tanto de la inmunidad innata inicialmente como de la inmunidad humoral, ya sea humoral y celular. Entonces, la inmunidad innata inicialmente como parte de la respuesta es la que ocurre en las primeras horas. Habitualmente nos va a magnificar muchas interleuquinas, como interleuquina 6, 8, 18, factor de necrosis tumoral alfa, para luego en la inmunidad adaptativa, tanto su componente celular como humoral, magnificar la respuesta y generar una respuesta inflamatoria buscando controlar la infección, pero que al final termina en un momento dado afectando nuestros propios tejidos. Entonces, esa producción masiva de proteínas, dentro de las más importantes, son las citoquinas, va a llevar fundamentalmente a que tengamos nosotros una cascada inflamatoria que se está no controlando y que está generando mayor inflamación en todos los órganos de la economía corporal. Y uno de los más importantes comprometidos a este nivel es el endotelio. El endotelio no solamente va a ser afectado por la inflamación, sino que magnifica la inflamación de diferentes formas, interactuando con estas citoquinas, perdiendo las uniones que están estrechamente ligadas entre una célula endotelial y otra, lo que permite que exista fuga de líquidos hacia el capilar, lo que se conoce como el síndrome de fuga capilar. Y no solamente sale líquido, sale también proteínas y salen glóbulos blancos, leucocitos, que a nivel intersticial magnifican la respuesta inflamatoria y vamos a tener obviamente un fenómeno que está generando inflamación diseminada en todo el cuerpo con falla de muchos órganos. Una vez el organismo detecta eso, intenta defenderse, como hemos dicho, con la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, pero busca resolver la inflamación y es posiblemente esa fase de resolución de la inflamación la que menos hemos estudiado en sepsis porque es un proceso activo y no un proceso pasivo como antes se creía. Hay unas nuevas familias de muchos mediadores que se llaman mediadores lipídicos que producen exudados inflamatorios en la fase de resolución, lo que va a promover una rápida resolución de esta fase inflamatoria y va a llevar fundamentalmente a producir ciertos mediadores como lipoxinas, resolvinas y otros que se conocen como protectinas que van a buscar frenar la infiltración de muchas células como los eosinófilos, neutrófilos y así estimular el reclutamiento de monocitos y fagocitos como los macrófagos y muchas células que van a llevar a apoptosis. Finalmente, esta muerte celular en sepsis es una muerte celular de patrón inflamatorio que se conoce como piroptosis y que al final con el antibiótico más la optimización de la perfusión tisular intentamos controlar. Entonces, para resumir, como concepto clave, la sepsis es una respuesta no regulada a la infección y es la vía final común por la que todas las enfermedades infecciosas graves pueden llegar a morir. La respuesta inflamatoria y su resolución son fundamentales para que podamos modificar los desenlaces de la enfermedad. Y en tercer lugar, la respuesta del individuo y su ambiente pues va a condicionar en gran parte la historia natural de la enfermedad.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctor Fernández, ¿cuáles son las citoquinas involucradas en la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria y su consecuencia en el endotelio en los pacientes con sepsis?
Bueno, hay muchas citoquinas, como venimos mencionando, que se comprometen o que se liberan en los pacientes en sepsis. Hay unas que inducen más inflamación y otras que intentan modularlas. Dentro de las que inducen más inflamación, conocidas como citoquinas proinflamatorias, está la interleuquina 1, la interleuquina 6, 8, la interleuquina 18 y el factor de necrosis tumoral alfa. La primera, la interleuquina 1, habitualmente es un pirógeno, ¿no? Es un inductor de fiebre y respuesta de más células y ayuda a sintetizar el óxido nítrico. La interleuquina 6, por ejemplo, la podemos medir en la práctica diaria y nos ayuda a sintetizar muchas inmunoglobulinas, activación de linfocitos T y ayuda a diferenciar linfocitos B. La interleuquina 8, por ejemplo, que mencionábamos, se produce en los macrófagos y en el endotelio y va a traer más neutrófilos y va a ayudar a la síntesis lipídica y de proteínas y muchas moléculas de adhesión. Y la interleuquina 18 se produce sobre todo dentro del macrófago y las células de Kupffer y nos ayuda fundamentalmente a sintetizar mucho interferón y linfocitos TH1. Estas citoquinas proinflamatorias, posiblemente la más relevante en sepsis es el factor de necrosis tumoral alfa. Es muy conocido, se producen muchas células en el macrófago, en el monocito, pero sobre todo en el endotelio. Y lo que va a expresar su aumento es la producción de fiebre, de aumento de la respuesta inflamatoria, de síntesis de muchas moléculas de adhesión para atraer más células y magnificar la respuesta inmunológica. Este grupo que acabo de mencionar es el grupo de las citoquinas proinflamatorias. Hay otras que se llaman antiinflamatorias que buscan modular esa inflamación y que también son importantes para ese equilibrio. Las más reconocidas son interleuquina 2, 4, 10 y 11, y todas ellas lo que buscan es, de alguna manera, intentar modular la respuesta de las citoquinas proinflamatorias. Todas ellas van a interactuar con algunos receptores ubicados sobre todo a nivel del endotelio. Cuando se despule una capa rica en carbohidratos de carga negativa que cubre el endotelio, que se conoce como glicocálix. Cuando se destruye el glicocálix, se aborda la célula, los leucocitos y los macrófagos inflaman el endotelio, se separan esas uniones endoteliales y migran al espacio intersticial con mayor producción de citoquinas. No solamente migran las células, sino como mencionábamos, migra líquido, migra proteínas, aumenta la presión oncótica dentro del espacio intersticial. Eso es lo que se conoce hoy en día como en el término de succión intersticial, porque normalmente la presión intersticial es baja, de menos 4 o menos 10 milímetros de mercurio y puede llegar a ser hasta de menos 100. Entonces, con esa carga de proteínas de células, jala líquido y va a generar edema de tejidos que altera la perfusión tisular, altera la llegada de sangre y de oxígeno a los diferentes tejidos, generando mayor falla de órganos. Entonces, ese es el fenómeno fisiopatológico en donde las citoquinas magnifican la respuesta inflamatoria, se busca modular y cómo el endotelio es fundamental como esa plataforma sobre la cual se va a magnificar toda la respuesta inflamatoria.
Doctor Fernández, para finalizar nuestra charla hoy quiero preguntarle, ¿cuáles son las consecuencias de la activación de la respuesta inflamatoria?
Bueno, las consecuencias son muchas. Como hemos venido mencionando, la más importante es una respuesta no regulada del huésped a la infección y eso da lugar fundamentalmente a que tengamos nosotros diferentes alteraciones, y una de las más importantes es que se esté alterando la entrega de oxígeno a los tejidos, se altera la microcirculación, no se entrega oxígeno a los tejidos y eso hace que no tengamos suficientes herramientas para producción de energía y lleva a falla orgánica. Entonces es así como en sepsis falla el pulmón, falla el corazón, falla el tracto digestivo, el sistema nervioso central, el riñón, porque una infección que era local se diseminó, se difundió y llevó a falla articular. Esa falla articular al final se traduce en una alteración de la microcirculación, porque no se está entregando suficiente sangre o suficiente contenido arterial de oxígeno para que la célula trabaje de forma adecuada. Entonces, al final, la sepsis termina en un choque en donde fundamentalmente hay un aporte inadecuado de oxígeno y una extracción de oxígeno inadecuada, y se precipitan todos estos fenómenos que hemos hablado de muerte celular, particularmente la muerte celular programada, patrón de piroptosis, que es el patrón de muerte de inflamación. Y allí es muy importante una nueva estructura recientemente descrita que se llama el inflamosoma, en donde ese inflamosoma con los PAMs y los DAMs va a llevar a que la célula muera fundamentalmente por expresión de unos poros que se llaman poros de Gasdermina, que hace que la célula cambie su osmolaridad, cambie sus electrolitos y pueda llegar a morir. Entonces, en resumen, las consecuencias de toda esta respuesta inflamatoria es llevar a la muerte celular programada, ya sea patrón de apoptosis o piroptosis, y la muerte celular con disfunción de órganos.
Doctor Fernández, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa. También le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto al asumir la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Claro que sí, muchísimas gracias. Toda la información que hemos mencionado acá y mucho más está en el libro que será presentado y que es presentado por la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico como nuestro Tratado de Cuidado Intensivo. Es un libro de latinoamericanos, de gente que ha trabajado en investigación en el mundo para latinoamericanos, y con seguridad va a ser un libro texto referente que va a ayudar mucho a todos nuestros residentes, intensivistas, pediatras, a todas las personas que quieran profundizar un poco acerca de la información y el conocimiento de los niños críticos. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Gracias a usted, doctor Fernández. Y a todos ustedes los esperamos muy pronto en un nuevo episodio de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.